Descubre cómo los derechos te pueden ayudar en situaciones reales. Porque entender es poder. Sintoniza tu derecho y únete a la conversación. Hablar de derecho nunca fue tan fácil. Tu derecho, porque informarte es tu mejor defensa. Comenzamos.
Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles, otra vez miércoles. Y recuerden que los miércoles no son miércoles.
¿De tu derecho?
Sí, no hay problema, tu derecho.
O sin tu derecho, mejor dicho, ¿no?
Así es, sí. Y más allá de la soberbia, no se crean, es una frase que nos hemos acuñado, porque nos gusta mucho esta conversación en este programa de Tu Derecho, que afortunadamente y gracias a su aceptación y a que nos escuchan y a que nos envían sus comentarios.
Y a que nos aguantan aquí.
Y a que nos aguantan también aquí en cabina, pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, esta tarde es un placer estar con ustedes. Nuestro primer programa del año 2026. Un programa muy especial porque nos pone muchas reflexiones en la mesa. Las cosas están cambiando en el mundo muy vertiginosamente, muy rápido, la velocidad de las decisiones, de las cuestiones, están siendo muy complejas.
Pareciera que, comentábamos ahorita que también con nuestra invitada de lujo, que pareciera que de pronto parece que nos estamos trepando otra vez al árbol del cual bajamos hace mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Estamos involucionando en el ámbito de tu derecho a nivel, como el tema del día de hoy, a nivel internacional. Y pues hay que estar lo más informados posibles precisamente para saber cómo van ocurriendo las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que durante el transcurso de la charla hablaremos de una de las notas interesantes que publicó Roberto Gargarella hace unos días de qué tanto el derecho era una camisa que servía o no precisamente para solucionar los problemas que se vivían en la colectividad y en la actualidad. Y bueno, gracias Karen, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, sí. Estamos, recuerden, también a su disposición en teléfonos en cabina y WhatsApp al 341-413-3345.
En Facebook, en Instagram y Twitter, OIEX, Radio UDG Ciudad Guzmán.
Agradecemos, como siempre, los controles técnicos a nuestro buen amigo Edwin. Muchas gracias, Edwin.
Obviamente en la producción también a Carlito Rolón, a Isabel González y Carlito Rolón. Gracias, equipazo que nos mantienen aquí con todo lo operativo que a veces quienes no estamos muy familiarizados lo necesitamos, pero es muy padre, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues vamos a las notas directamente.
Sale, patrón. Tenemos notas tristes e interesantes, ¿no? La primera que tenemos para comentar el día de hoy. México entrega a Estados Unidos otros 37 miembros de organizaciones criminales.
¿Además de petróleo? No.
Pareciera como de esas ofrendas que se hacían antes a los conquistadores. Pero bueno. Ese es tema de otro combustible.
Sí, claro.
El gobierno de México entregó este 20 de enero, el día de ayer, a 37 miembros de organizaciones criminales como parte de un operativo coordinado entre ambos países. Esta acción se da en medio de una presión renovada de Washington para que México intensifique su lucha contra los cárteles, inclusive con propuestas de permitir el ingreso de tropas estadounidenses, no creo, para combatirlos, ¿no? Las cuales México ha rechazado. Es la tercera.
Bien por México.
Sí, ra. Esa es la tercera entrega de este tipo desde el 2025, sumando 92 presuntos criminales enviados a Estados Unidos desde entonces. Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y Mecanismos de Cooperación Bilateral, respetando la soberanía mexicana.
Ajá.
México y Estados Unidos acordaron que los traslados no se les solicitará la pena de muerte si son condenados en Estados Unidos. Los 37 individuos fueron llevados a distintas ciudades estadounidenses, como Washington, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves militares. Hoy está bien, ¿no?
Sí.
9x4, 36.
Sí.
Sí, ¿no? Está chido. Bueno, entre los entregados se incluye a Pedro Insunza Noriega, número 2 del cártel de los Beltrán Leyva, reclamado por Estados Unidos por narcoterrorismo.
Pues interesante, ¿no?
Pues mira, yo honestamente me gusta cuando los temas son con ese afán de colaboración.
Qué bonito.
¿No? Con ese afán de colaboración. Yo ahorita me permití hacer una muy mala broma pareciera que ante las amenazas veladas que ha soltado el presidente de los Estados Unidos de América, pareciera que son ofrendas para calmar la ira.
¿Ah, no son?
No, pareciera, no, ojalá que no. Pero igual, ¿no? Pues si en el caso particular que se sometan a la acción de la justicia y bueno, que realmente la justicia se aplique.
Qué bonito. Yo no sé, me siento así como en un cuento de Disney, en donde todo termina feliz y los
complicado.
No, Karen, muy... así como que el malo acabó prácticamente tras las rejas, los buenos, con uniformes militares.
Los siete enanos.
Ya nomás falta el castillito atrás aventando pirotecnia.
Campanita.
Para acabar el show de Disney, ¿no?
Tinkerbell ahí.
Lo estamos esperando, pero lo vemos lejos.
Sí. Qué feo.
Tenemos que ponerle algo de humor a estas noticias tan complicadas, ¿no? Porque...
Sí. Nos desinflamos, ¿no? Sí, cierto. Tenemos que hacer algo.
Tenemos que hacer algo porque, digo, tristemente la realidad en ambos países es muy complicada. Tanto en México como en Estados Unidos, el combate al crimen es una situación muy difícil. Allá ven las cosas de una forma, y acá lo vemos de otra. Ambos vivimos los estragos del crimen organizado desde ópticas distintas y la intervención del Estado está siendo muy diferente en ambos países. Veremos en qué se termina esta historia o si nos va a tocar ver a nosotros el castillito a las 12 de la noche con la música, todos los personajes y los juegos pirotécnicos de fondo, ¿no?
Quizás. Baby. No. Ay, quizás. No, pero bueno.
Bueno, vamos a la segunda nota que esa no es de Disney. Tampoco la primera era. UNICEF busca acordar con México una agenda común sobre los derechos de la infancia. Tenemos en el texto de la nota que la UNICEF inició una visita oficial a México del 19 al 23 de enero del 2026, encabezado por Roberto Benes, director regional para América Latina y el Caribe, con el objetivo de acordar con las autoridades mexicanas una agenda común en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los próximos 6 años. Esta visita forma parte de la preparación del programa de país UNICEF México 2026-2031, que será presentado en febrero ante la Junta Ejecutiva del organismo. Durante su estancia, el representante de la UNICEF sostuvo reuniones con autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con responsables de los sectores salud, educación y protección social, además de gobiernos estatales y municipales. Parte de la agenda incluyó actividades en Jalisco, particularmente en Guadalajara y Zapopan, donde se dio seguimiento al protocolo de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ojalá que hubiera Copa del Mundo todos los años, ¿no?
Para que no estuvieran tan caros los boletos, ¿verdad?
Bueno, que no estuvieran caros los boletos, pero que tuviéramos los ojos de la comunidad internacional
encima.
Para generar una agenda de cooperación, por lo menos, o visibilizar los problemas.
Una agenda de queda bien, ¿no?
Sí, bueno, pero sí.
La realidad.
La realidad queda bien, pero por lo menos haces algo, ¿no?
Cuando menos en ese periodo, ¿no? Perdón por el paréntesis, amigo, pero aprovechando, cuando tengan oportunidad o la necesidad de andar en Guadalajara, de pronto las calles ya están parejitas, algunas avenidas, hay iluminación en todos lados.
Qué bonito, ¿no? Otro Disney, ¿no?
Sí, las colonias que no tienen los recursos... Los servicios básicos, bueno, ya de menos le echan una regadita para que no se levante la tierra. Dios bendiga el fútbol.
God bless America. Ah, no, esa es otra cosa.
No, cálmate. Bueno, sí, pero no.
Bueno, América va a ser la sede de la trisede mundialista de esta Copa de 2026. Bueno, la visita buscó fortalecer la cooperación con la sociedad civil, el sector privado y la participación de jóvenes, abordando temas como prevención de violencia, primera infancia, salud, nutrición, educación inclusiva y sistemas de protección infantil. Ojalá que esas visitas en realidad se traduzcan en bastantes acciones, porque lo hemos platicado en varios programas aquí, la niñez requiere una agenda muy especial. Es un grupo en situación de vulnerabilidad. Los derechos de alimentación, de convivencia, de sano esparcimiento, de desarrollo armónico de su personalidad requiere acciones institucionales muy fuertes y no simplemente discurso y decir, es que ahí está la ley, ahí está la carpeta, ahí está la procuraduría. Sí, pero pues...
Pero fíjate, a mí me llama mucho la UNICEF, va a cumplir o ya cumplió 80 años,
Y ya, desde, ya se ve viejita, ¿no?
¿No? Y ya no, ya, o sea, paradójico, ¿no? Porque se trata de los niños, pues una institución vieja. Pero a mí me llama todavía mucho la atención, o sea, 80 años de distancia, que todavía tengan que hacer esto por el bienestar de los, las niñas, niños y adolescentes. Es decir, 80 años, vamos a pensar, ¿no? Batallando, tratando de conseguir el bienestar de nuestros infantes, y de pronto dices, bueno, entonces, ¿qué ha pasado en 80 años? Porque tenemos que seguir haciendo agendas comunes cuando ya sabemos qué es lo que tenemos. Bueno, cuando ya está escrito qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero como bien dices, y ojalá, pues, entendamos que nuestro mayor capital como sociedad son las niñas, niños y adolescentes, ¿no?
Claro. Por último, la tercera nota, patrón.
Homicidios en México cayeron 11.15% anual en el primer semestre del 2025. En México se registraron 14.488 presuntos homicidios durante la primera mitad del 2025, lo que representa una reducción del 11.15% respecto al mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Siempre con esas estadísticas a modo, ¿no? O sea, de...
Gracias, señor Trump. Ah, no, perdón.
¿No? Pero ya, chale, ¿no? Entonces, pero bueno, la tasa de homicidios fue de 11.1 por cada 100.000 habitantes, menor a la del 12.6 del año anterior. No sé, ¿no? Pero bueno, no importa. De la numeralia, lo que importa es que sean los resultados. La mayoría de los homicidios, cerca del 72%, se cometieron con armas de fuego, seguido por armas punzocortantes. De los casos, 88% fueron hombres, con una tasa del 20.1 por cada 100.000, mientras que en mujeres la tasa fue de 2.3 por cada 100.000, ambas por debajo de las registradas en 2024.
Cuando tampoco se... Ah, no, cuando no estaba todavía Trump, perdón.
¿Sabes cuál es el problema? ¿O saben cuál es el problema? Que la información oficial, desafortunadamente, ya no podemos contrastarla. Yo confío que esto que están diciendo sea real. Al menos hay detenidos, y bueno, vamos a ver en qué terminan los procesos judiciales. Pero ¿cómo podemos constatar cuando es información oficial, no? Cuando desaparecimos los organismos garantes de este derecho humano, y pues si tú dices que bajó, pues bajó, ¿verdad?
Y si no, pues no
vamos a saber. Yo confío realmente que sea verdad, ¿no? Que sea verdad. Ya veremos de todo lo que ha disminuido, cuántos efectivamente tienen alguna connotación o alguna sanción judicial. A ver.
Ojalá que las acciones del gobierno mexicano, que tanto están preocupados por nuestra seguridad, sigan dando los resultados que el día de hoy estamos viviendo. Y con esos números tan alentadores, que es 14.488 homicidios en un semestre, es terrible. O sea, tampoco está para echar las campanas al vuelo y decir qué bárbaros, qué eficiencia de las instituciones que garantizan la seguridad. O sea, tristemente, esas estadísticas parece ser o similares de un país en guerra.
Efectivamente. Sí. Incluso las superamos.
Y sin una guerra civil declarada, con muchos temores de la sociedad de andar en las calles, de mucha desconfianza en lo que sucede, incluso en los hechos de cualquier naturaleza, hasta un hecho de tránsito puede ser considerado como un hecho violento por las consideraciones que vivimos en nuestro entorno, y eso es realmente preocupante para para la sociedad en general, ¿no? Entonces, eso es lo realmente preocupante. Bueno, todo es preocupante, nuestra solidaridad con cada una de esas personas, esas familias víctimas de violencia, porque cada que una persona de esas es desaparecida y cada que una persona fallece, una familia se rompe, y eso es realmente doloroso para la sociedad. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con Karen, con muchas cosas muy importantes que vamos a hablar en el programa especial día de hoy.
Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho.
Bienvenidas y bienvenidos a Tu Derecho. Hoy hablaremos de derecho internacional. Vivimos en un mundo donde las fronteras existen en los mapas, pero las consecuencias cruzan océanos. Lo que decide un país impacta en muchos otros. Guerras, tratados, migración, comercio, derechos humanos, todo está conectado. En este entramado global, el derecho internacional establece reglas, acuerdos y límites entre los estados. No es un concepto lejano ni exclusivo de la diplomacia, es un marco que influye en la vida cotidiana, que en la estabilidad de las naciones y en la forma en que el poder se ejerce en el mundo. Hoy en Tu Derecho analizamos el derecho internacional en el contexto de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y su papel en la escena global, para entender qué está en juego, quién decide y cómo están esas decisiones y cómo estas decisiones nos alcanzan, incluso desde este lado del mundo. Quédate en Tu Derecho para que de la mano de Javier Camacho, Antonio Jiménez y nuestra invitada especial exploremos este tema. Recuerda que esperamos tus dudas y comentarios.
Bien, pues estamos de regreso. Estamos en nuestro segundo bloque y justo, bueno, me gustaría que le diéramos, ojalá que tuvieran así como las estaciones de radio comercial, el fondo de aplausos para nuestra invitada.
Deja de ver. ¿Sí tenemos fondo de aplausos o no? Dicen que no estemos dando
lata. Dije no, bueno. Que no estemos, que están de vacaciones, no se crean.
Sí.
No, tenemos la...
Bueno, pero está fácil.
¿No? Naturales.
Ya que no nos pelan en cabina.
Sí, cabina no nos peló con el fondo de aplausos, pero bueno, nosotros lo hicimos natural. contamos con la muy, muy, muy grata visita, acompañamiento de... Digo, antes no la había tratado tanto, hoy la considero una amiga porque hemos hecho muy, creo yo, un muy buen equipo. La doctora Karen García Curiel, quien es doctora en Derecho, es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos, una excelente mujer, ser humano, todo. Mis respetos, Karen, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tan bonitas palabras y cálida bienvenida. Voy a querer volver más seguido.
El programa es tuyo, doctora, ¿no? Cuando gustes.
Estamos en el área de Derecho, entonces tú eres coordinadora del doctorado en Derechos Humanos, nosotros estamos en el área de Derecho, aquí es tu casa.
Muchas gracias.
Entonces, jefe.
Pues bueno, pues el tema de hoy pues precisamente el derecho internacional. Vamos a tratar de circunscribirlo al tema social, ¿no? Temas económicos y eso, pues ahorita no, sino en el caso de los derechos humanos. Y por ahí dentro de la pauta que tenemos, partiendo de lo muy básico, doctora Karen, si me permites.
Por
también,
favor, por favor.
¿Qué es el derecho internacional? ¿Para qué sirve a los países, a las personas? Y en el caso muy puntual, nada más para dar ese panorama, ¿cómo se aplica el derecho internacional ya en específico en el tema migratorio en Estados Unidos?
Ok, pues muchas gracias por la pregunta, súper interesante para arrancar. Pues el derecho internacional parte de la voluntad de los estados. Si un estado no tiene voluntad de suscribirse a algo que va fuera de sus fronteras, algo supranacional, pues simplemente no pertenece a esta comunidad internacional, que si bien viene a respaldar bastante la protección de todas las personas, pues lo hace también de manera específica sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de cualquier categoría, situación migratoria que puedan tener en determinado país, aterrizándolo un poquito más a la pregunta. El derecho internacional surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, bueno, y ya con posteriormente en el 48, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la firma, con el primer borrador de la carta que surge en San Francisco, California. Pero es muy importante matizar el papel que juega Estados Unidos dentro de la comunidad internacional, que a final de cuentas es el tema que nos tiene hoy aquí respecto del análisis. Pues desafortunadamente Estados Unidos es un papel que muchos lo han denominado de doble filo, de doble espada, porque a pesar de que fue impulsor de la redacción